Pues nada, hemos decidido colarnos en el dormitorio de Yolanda Alzola porque no podíamos arrastrar la cama hasta aquí y hemos dicho, Yolanda, chica, haznos un huequito que queremos cambiar el cabecero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar con vosotros, que es siempre un placer.
Oye, tenemos que hablar de esto de cabeceros,
¿sí?
De explicar qué es el miraguano también. Porque
os voy a decir un secretito. Sí, a Íñigo le encanta la palabra miraguano. Sí, a mí no me hace tanta gracia, me parece muy normal.
No,
pero
me parece muy sonora, muy bonita.
Sí,
y ahora explicaremos, porque tenemos que hablar. Pero vamos a hablar de cabeceros.
Sí.
Yolanda, ¿cómo cuántos cabeceros habrás hecho tú en todos tus programas de televisión?
Pues cada mes generalmente uno así por lo menos. Siempre caía uno. O sea que los he hecho además de todo, de madera, colchas, de todos los materiales del mundo.
Bien, luego haremos un acolchado y tapizado,
¿sí?
Sencillito, luego vamos a ir por pasos. Pero no sé si podemos hablar, ya que estamos hablando de cabeceros de cama, la cama tiene su historia, ¿no?
Hombre, claro que tiene su historia, porque las personas toda la vida han tenido que dormir. Desde la piel de animales estirada en el suelo, que utilizarían en Santibamiñe, supongo. Pasando por un saco lleno de paja que utilizarían seguramente pues nuestros antepasados así más cercanos y luego pues hasta los sofisticados colchones de hoy en día que son pues eso ya sabéis de látex, de viscoelástica, bueno, una maravilla.
Pero la cama como tal así ya trabajado un poco incluso como elemento de decoración en el antiguo Egipto ya había, ¿no?
Ya había. Las películas nos suelen ayudar un poquito a imaginarnos todo esto, ¿no? Pues en Egipto ya tenían camas que consistían, bueno, en un bastidor sostenido por unas patas que en ocasiones solían tener las formas de animales, muy bonitas. Y luego pues ya en Grecia pues también los primeros en colocar una especie de cabecero se supone, nos cuentan los historiadores que fueron eso, los griegos tenían la cama, una especie de cuatro armazones, cuatro palos ensamblados y a eso ya se le podría llamar como el primer cabecero, los primeros cabeceros. Y luego los romanos, a estos ya les encantaba lo de estar encima de la cama.
El mundo sábana lo tenían muy trabajado,
sí,
los romanos.
Y estos fueron los primeros en utilizar ropa de cama, se cubrían con sábanas de lino, ya sabéis que suelen estar medio recostados hasta comer.
Es más, igual de eso viene que cuando hacemos una fiesta y nos disfrazamos de romanos, pues cogemos las sábanas de casa
eso,
y
el racimo de uvas,
y venga,
¿no?
Bacanal, eso es, y a dar fuego al mundo.
Bueno, tenemos que hablar también de, lo decías ahora, de tipos igual de cabeceros, porque hay de todo tipo, de materiales, ¿no? Tú has hecho, desde madera te he visto hacer algunos de madera.
Sí, los de madera suelen ser muy sencillos, muy bonitos, y es lo que yo llamo a veces bricolaje sencillo y resultón. Que esa palabra a mí sí que me gusta, resultón, ¿no? Porque
que
es
luzca,
verdad,
¿no?
Que luzca, eso. Porque hay cosas que en realidad no tienen complicación, y de verdad, lucen muchísimo. Juntar una serie de tablas seguidas con diferentes tamaños, ya sabéis que con las maderas también podemos jugar desde un sencillo pino hasta lo que tú quieras, ¿no? Y unirlas mediante unos listones en la parte de atrás o si no utilizar unas lamas que ya vienen preparadas, machimbradas, unirlas y hacer un cabecero puede llegar a ser realmente sencillo, ¿no? Esos son los de madera. Luego pues los de forja, esos ya sabéis que los de forja siempre tienen ya pues ese punto un poquito
eso
más serio, ¿no?
Colarnos no solo en tu habitación sino en el garaje igual para hacer algo más. Hoy vamos a hacer algo manual, entonces de forja hoy os
no,
pediría
pero
que no
hablar
por
un
no
poco,
liarla.
Los más normales suelen ser los de madera que tienen ese punto cálido. Luego están los de fibra natural que se llevan muchísimo ahora. Estos son los de mimbre, los de caña, que dan ese toque natural y artesanal a las estancias.
De fibra natural, claro. O sea, con unas cañitas.
Cañitas. Esos están muy en boga ahora, Luego están los de forja que han tenido su momento, que esos siempre pues son resistentes, robustos, y yo creo que tienen también ese punto romántico, ¿no? Cuando los acompañas igual con colchas de crochet o patchwork o volantes, puntillas.
Sí, un poco vintage.
Y luego están los acolchados, que son, a mí me parecen, acogedores, mullidos,
bueno,
¿no?
Los acolchados están muy bien. No sé si ese es el que tenéis previsto hacer, pero
ese es el que tenemos, pero yo voy a invitar, si os parece, también a nuestras oyentes, que si tienen alguno que hayan hecho o que, que por favor nos manden foto al 688-840-840 a ver, si es de forja, es de tela o vete a saber de qué, pero tenemos que hablar sin llegar todavía al miraguano, que me tiene preocupado. Quería preguntarte por el capitoné, que es otra de esas técnicas, otra de esas palabras que mucha gente igual no identifica, pero que se usa mucho en cabeceros.
Sí, En realidad es un tipo de acolchado, el capitoné, y lo conoce todo el mundo. Igual el nombre dirá más de uno. ¿Qué nombre es ese capitoné, capitoné? Bueno, pues casi todo el mundo conoce el sofá Chesterfield, Chesterfield, ¿no? Sí. Pues porque ha aparecido en muchos programas de televisión o en muchos pubs se utiliza y todo eso. Bueno, pues el capitoné es eso. Se trata de un acolchado sencillo de presencia mullida con unos grandes botones colocados a presión y repartidos geométricamente que le dan esa forma característica. La técnica se basa sobre todo en estirar a tope esos cordones que incluyen los botones y que generalmente suelen estar forrados. No, no es muy complicado. Sí que estaría bien, si alguien se quiere animar a hacer uno, pues que vaya a la página de Hogar Manía y me vea a mí ya haciéndolo por paso a paso, ¿no? Sí. Pero no es complicado y sí que es verdad.
¿Pero lo hacéis
que es elegante.
¿Con cuero o con algo similar?
No, digo, con tela, ¿verdad? Lo puedes hacer con tela, cuero, con lo que tú quieras.
Vale. No, decía por las pruebas, claro, me parecía... Con tela me parece como menos... Me da menos pudor, por si acaso me lo cargo, claro.
Ah, sí. No. Lo puedes hacer con una tela. Es más, puedes empezar haciendo un taburetito sencillo, si es que quieres... Primero aprender la técnica antes de ponerte igual a hacer una pieza grande como es un cabecero,
sí,
¿no?
Porque aquí yo creo que la dificultad... Vamos a empezar a ver cómo haces alguno de esos cabeceros. Vamos a escucharte en alguno de esos vídeos, pero lo que decía, que aquí igual la mayor dificultad para mí es el tamaño del cabecero. Ahora hablaremos de las medidas.
Y de los elementos que habría que comprar, para que la gente sepa.
Sí, sí. Para empezar necesitamos un tablero. Vamos a escucharte.
Y ahora vamos a colocar esta pieza de goma espuma que tiene exactamente el tamaño del tablero. Lo colocamos así.
Ahí lo tenemos.
En su sitio, ¿eh? Justito. Bien, ¿no? ¿Lo tienes ahí?
Sí.
Vale.
Vale, si tenemos una cama de 1,50, ¿no? Entiendo que hay que ponerle 10 centímetros por cara al lado de más. ¿De altura qué recomendarías para el tablero? Digo, porque luego la gente necesita apuntarse eso para ir a,
Lo de la altura, yo te diré que es un poco a gusto de cada persona. Yo siempre en estos casos recomiendo, coge cinta de carrocero y haz un cabecero simplemente con la cinta.
Un simulacro.
O sea, un simulacro. A ver hasta qué altura te gusta. Yo os diré mi gusto personal. Siempre creo que un cabecero alto es más elegante que uno bajito. Pero bueno, también hay gente que le gustan las camas bajas. A mí también me gustan las camas altas. Me parece que son más cómodas.
Oye,
eso es a gusto, ¿eh?
Sí, habéis dado, por supuesto, que le pones 10 centímetros más, por ejemplo, de la anchura del colchón, de la anchura de la cama. Pero puede ser de la misma medida o más ancho también.
Puede ser de la
misma
medida.
Incorporar, digamos, para que sea también el fondo de las mesillas, por ejemplo.
Sí. Es que lo del... Todo es al gusto o la idea que tú tengas, ¿no? Hay gente que enmarca también la mesilla, porque igual tiene una mesilla muy finita, le queda muy bien, el cabecero sería casi como un friso de lado a lado en la pared. Todo es la idea que tengas, ya os digo. Además, sobre gustos no hay nada escrito. A mí generalmente me gusta que el cabecero sea cabecero y me gusta que sea muy alto. Porque sinceramente coge como más presencia y de alguna manera los cabeceros siempre se dice que coronan la cama, ¿no? Pues bueno, de coronarla, corónala bien, digo yo, ¿no?
Vale, suponiendo que nos van a hacer caso, luego ya las variantes nos las vais contando en el 688-840-840. Pero para un cabecero estándar un poco alto, que decías, necesitaríamos un tablero.
Sí.
Goma espuma, decías también. Entiendo que del mismo tamaño, la misma superficie.
Sí, del mismo tamaño. Necesitamos unir esas dos piezas, la goma espuma con el tablero, y luego ya... lo que hacemos es tapizar con una tela que a poder ser tenga cuerpo, porque si es una tela demasiado fina, pues no quedan las cosas bien, ¿no?
Vale, y tiene que ser también, claro, luego hay que tensarla, tiene que ser también resistente, igual un poquito elástica incluso podría ser.
Puede tener un poquito de elástico, pero generalmente las telas de tapizar no suelen tener elástico, lo que sí son es como gorditas y fuertes, ¿no?
Bien, pero te digo, te has olvidado lo más importante.
Vale, si tú quieres redondear el cabecero, o sea, si tú lo quieres hacer casi como un libro, es realmente sencillo, con esas dos piezas que Miriam ha dicho, o sea, con el tablero y la goma espuma, serviría, y la tela. Suficiente.
Eso es
Pero
suficiente.
Si tú quieres redondear la pieza, lo que tienes que hacer luego es, tanto el tablero como la goma espuma, forrarlas con miraguano. ¿Y qué es el miraguano?
Ahí quería llegar.
Pues el miraguano es lo que tienen muchas veces las chaquetas de invierno. Ese forrito dentro,
es como algodón, como si fuera una manta de algodón.
Sí. Las colchas tienen eso dentro y se compra por metros. Bueno, vas a cualquier tienda de telas y compras la tela y el miraguano.
Pues una vez que compras y tienes el tablero y la goma espuma, lo que hay que hacer es, darle al miraguano antes de poner la tela.
Siguientes pasos. Vamos a colocar el miraguano y la tela. ¿Vale? Tenemos la goma espuma con los agujeros sobre ella el miraguano. ¿Para qué el miraguano? Para que las esquinas queden redondeaditas y el acabado sea elegante, agradable, confortable. Y la tela, una tela lisa de algodón, que la tenemos que tensar bien,
Sí. Y procedemos, no sé si haces un previo, como cuando se cosen los bajos en pantalón, que primero se hilvana un poco para que no se mueva y luego ya se cose bien, bien. ¿Cómo hacemos para que no se nos mueva,
Mira, se nos desajuste? Para que la tensión sea la adecuada, primero a la hora de grapar por la parte trasera, lo que se hace es una cruceta. Se grapa justo en el centro de los tableros, en todos los cuatro lados. Y luego se va poco a poco hacia los laterales. Esto,
para no perder la tensión.
Sí, para no perder la tensión, porque una tela en tensión, no. Tiene que tener justo la tensión adecuada.
Sí,
y punto.
Y hay que evitar que le quede algún pliegue feo, que luego se vaya a notar en la parte delantera.
Pero hay que soltar y volver a empezar. Claro. Que a ti esas cosas no te gustan.
Sí, pero bueno, no tienes. A ver, no es una labor nada difícil, ¿eh? Tú esto, tú pones el tablero encima de una mesa y lo puedes hacer, vamos, genial. Y al final es como forrar un libro. Tú cuando pones el plástico en septiembre, ¿no sabes que se forraban los libros? ¿Tú cómo los ponías, no? Pues con cuidadito de que no quedara ahí como demasiado tirante. Pues es lo mismo, es que no tiene más.
Una duda que te he visto resolver también en algunos de esos vídeos cuando haces cabeceros. ¿Cómo hacemos para que el cabecero quede luego bien colgado a la pared, bien sujeto y que no quede separado? O sea, es decir, que no quede holgura.
Eso es ir a la ferretería y un buen anclaje, no tiene más. Hay veces que los anclajes son demasiado básicos o uno bien introducido a la pieza y no tiene más. Vete a una ferretería donde un profesional...
Sí, y explicas que es para un cabecero, para que quede, digamos, un poco oculto
porque
lo que es el gancho.
Ya sabéis,
¿no?
que tengo una pequeña guerra. Quiero que las ferreterías de los pueblos sigan y se mantengan. Porque generalmente dan un servicio estupendo. Siempre, además, como muy personalizado para que, oye, que no sea vete a la gran superficie y búscatelo tú y luego no coges bien. No, ese tipo de sitios con gente profesional a mí me parece súper interesante hablar con ellos.
Yolanda, tenemos el cabecero. Si es largo, podemos apoyarlo en el rodapié para restar peso, pero normalmente no irá hasta abajo, ¿no?
Algunos van hasta abajo y otros van colgados directamente. Eso es según la pieza. Cuando tiene mucho peso, hay veces que es mejor que apoye en el suelo.
Claro, porque, por ejemplo, hemos hablado de que una variante era casi convertirlo en un friso. Entiendo que eso pesa mucho para tenerlo
pesa
colgado
mucho,
en una pared. ¿No?
Claro, claro. Y hay gente que no tiene sitio para un cabecero, porque ya sabemos que las habitaciones, muchos dormitorios son como muy justitos. Pones el colchón, pones el armario y de repente allí, pues es que no se puede, ¿no? Entonces, en esos casos, yo lo que digo es, bueno, coge la pared principal, por ejemplo, y empapélala. Y luego, a modo de cabecero, casi, pon unos elegantes cojines. A poder ser que sean grandes, ¿eh? Los cojines pequeños generalmente no tienen presencia. Pero con unos buenos cojines y una pared empapelada, pues genial. O si no, también otra opción puede ser colocar un friso a media altura. Un friso puede hacer un poco también esa función de cabecero.
Sí, como si fuera un zócalo también, que puede ser de otro tipo de material completamente distinto, ¿no?
Sí, sí, porque quieras o no, al final un cabecero hay algunos pues que 30 centímetros, 40 centímetros, igual andas tan justo que no te lo puedes permitir, ¿no?
Oye, una duda que tengo yo, porque yo tengo, por ejemplo, cabecero que tapicé yo mismo con un estampado. Eso también hay que mirarlo.
Además me lo enseñaste, me acuerdo.
Sí, además dijo, a mí que me dé la aprobación, Yolanda, no me fío. Pero quiero decir, eso también es importante porque te va a condicionar la ropa de cama que vayas a poner o otro tipo de elementos. Porque claro, si lo pones estampado,
sí,
¿no?
Sí, la ropa de cama es muy importante. Generalmente los tejidos naturales son los más apropiados. Y yo creo que sí merece la pena, de verdad, gastarse un dinero en la ropa de cama porque al final es como un lienzo de manera horizontal, ¿no?
Y ocupa mucho
y acapara mucho visualmente. Sí. Entonces, hombre, ese tipo de cosas yo creo que son interesantes. No vale poner un cabecero chulo si luego la ropa de cama no le acompaña, ¿no? Y yo creo que hoy en día además hay semejante opciones en el mercado que son
geniales. Sí, se puede la ropa que llevamos 8 horas al día, que ya es también como para darle importancia, que igual gastamos más en la ropa que salimos
y tejidos
una hora,
naturales,
una hora a la calle y 8 horas.
Hay una curiosidad, os quería contar. Hay mucha gente que con el mundo de la cama y de los cabeceros, de repente se meten un poco hasta en el mundo de las supersticiones.
Sí.
Hay mucha gente que cree que los pies del durmiente siempre deben de estar frente a la puerta y el cabecero debe mirar al norte.
Hombre.
Es más, yo conozco gente que ha cambiado la distribución de los enchufes y de todo para cambiar la cama, la posición de la cama, porque cree que tiene que mirar al norte. Mm-hmm.
Bueno, ¿eh? Está el feng shui también, hay gente
sí,
que estructura sí,
tiene
las
que
casas
ver,
también.
Sí, tiene que ver un poco.
Yo lo de mirar al norte no sé, pero mirar hacia la puerta, eso sí, o sea, que estés de frente a la puerta para saber si quién entra, eso está bien.
¿Ves? O sea, que al final lo de las supersticiones, al final nos gustan algunas cosas y no son supersticiones, son que nos gusta, sí.
Que por lo que sea, te despiertas un poco y se te ha metido gente en casa.
Claro,
¿no?
Estás descuidado y...
Hoy hemos hablado del cabecero y no hemos hablado del piecero, uh-huh. Que bueno, que en algunos casos... Ahora se está dejando de hacer, pues por lo que hemos estado uh-huh. comentando, que los dormitorios tienen unas medidas muy ajustadas, pero el piecero también sí, hay muchas, se ponen, puede ser importante.
Bueno, ya tendremos tiempo sí. de hablar, y si hay que volver a hablar del miraguano, yo seré feliz.
Eso es, haremos cosas donde podamos utilizarlo. Yolanda Alzola, como siempre, gracias.
Muchas
beso.
Gracias a vosotros. Agur.